Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranla al Evangelio de Marcos. Esta noche, después de dos semanas de descanso, vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos y vamos a estar ahí en el capítulo 14, hermanos. Marcos 14. Y solamente vamos a leer para empezar dos versículos, los versículos 10 y 11. Marcos 14, 10 y 11. Y cuando lo tengan en manos, pueden decir amén y podemos leerlo juntos como una familia. Amén, mis hermanos. Amén. Ok, leamos. Marcos 14, 10 al 11. Entonces, Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Jehová y el pueblo de Dios dice amén, amén, gracias hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio, mi mensaje, simplemente Judas Iscariote, Judas Iscariot. Si recuerdan, hermanos, con Marcos 14, finalmente llegamos a la última sección del Evangelio de Marcos. Desde aquí en adelante, Marcos va a enfocar su evangelio en la muerte y en la resurrección de Jesús. Realmente, hermanos, estos últimos tres capítulos son el clímax y la culminación de todo el evangelio de Marcos. Sin embargo, hermanos, antes que Marcos nos lleve al Calvario y antes que Marcos nos lleve a la tumba vacía, primero Marcos nos comparte algunas cosas por medio de preparación. Y esta es la idea, hermanos, bien fácil de entender. Antes que la cruz, antes que la tumba vacía, Marcos nos comparte algunas cosas que sucedieron y pasaron en preparación para la muerte de Cristo. Y si recuerdan, hermanos, de nuestro estudio, nuestro último estudio, perdón, todo empezó en los versículos 1 y 2 de Marcos 14 con los líderes religiosos y sus planes para arrestar a Jesús y para matarlo. Literalmente Marcos nos dice que los líderes religiosos se reunieron en Jerusalén y ellos empezaron a planear cómo iban a destruir a Jesús. Recuerden, hermanos, estos líderes odiaban a Jesús, odiaban el ministerio de Jesús y ellos querían matarlo y destruirlo. Entonces ellos empezaron a planear a cómo iban a destruir a Jesús. Sin embargo, si recuerdan, hermanos, en contraste a estos líderes religiosos, empezando en el versículo 3, Marcos nos presentó a alguien más que también estaba haciendo preparaciones para la muerte de Jesús. Y si recuerdan, Marcos nos dice que María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro, 6 días antes de la muerte de Jesús, que María tomó lo que le costaba mucho. Ella literalmente tomó lo que era más precioso y lo que era más valioso en su vida. Ella tomó un vaso de alabastro. Y Marcos nos dice que María lo quebró y literalmente ungió los pies y la cabeza de Jesús con el perfume. Ella estaba convencido en su corazón y en su alma que Jesús era digno de todo lo que ella tenía. Que Jesús era digno de su mejor. That Jesus was worthy of her best. Entonces, con un corazón lleno de amor y con un corazón lleno de gratitud, ella agarró lo que era más valioso y lo que era más precioso en su vida. Ella agarró literalmente su tesoro. She got her treasure y lo ofreció todo al Señor Jesús. Ella le dio todo al Señor. No le dio sus migajas al Señor y definitivamente no le dio sus sobras al Señor, pero le dio su mejor al Señor, her best, lo que era costoso, lo que era valioso, lo que era precioso en su vida. Y realmente el cuadro ahí es la adoración. Esto es lo que es adoración. Ella está dando su mejor al Señor, porque en su corazón ella está convencido que Jesús es digno de su mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús es digno. Amén. Y Marcos termina ese pasaje diciéndonos que literalmente, de acuerdo a Jesús, María estaba haciendo todo en preparación para la muerte de Cristo. Ahora, hermanos, esta noche, en los versículos 10 y 11, una vez más, Marcos va a compartir con nosotros otra preparación que se llevó a cabo en preparación para la muerte de Jesús. Y ahora, hermanos, leemos acerca de la traición de Judas Iscariote. Ahora, hermanos, esta noche estoy seguro que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el nombre y la historia de Judas Iscariote. ¿Cuándo dicen amén a eso? Su traición contra Jesús es la traición más famosa en la historia del mundo. Tanto así, hermanos, que el mismo nombre de Judas Iscariote está asociado con la maldad y con el pecado. Cuando pensamos en el nombre de Judas Iscariote, siempre pensamos en la maldad y el pecado. Alguien que era tan malo y que hizo algo terrible. Entonces, hermanos, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta historia. Y aquí está como pasó todo. Esto es lo que Marcos nos dice en estos versículos. Y miren conmigo una vez más ahí en el versículo 10. Si recuerdan, todavía es martes, en la última semana de Jesús, martes en la noche, 2 días antes de la Pascua. Y Marcos nos dice, noten ahí en el versículo 10, que Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes. Ahora, hermanos, recuerden, en los versículos 1 y 2, Marcos ya nos dijo que los principales sacerdotes y los escribas, los líderes religiosos, que ellos se reunieron y empezaron a planear cómo iban a destruir y arrestar a Jesús. Entonces, y esta es la idea, mientras ellos estaban reunidos en Jerusalén sin anuncio, Judas fue a ellos. Y de acuerdo a Mateo, la primera cosa que Judas les dijo fue: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Esta es la idea. Judas les dijo a los líderes religiosos: ¿cuánto me van a pagar si les doy a Jesús? ¿Cuánto dinero me van a pagar si traiciono a Jesús y lo entrego a ustedes? ¿Cuánto me van a pagar por Jesús? Y realmente, hermanos, esas palabras fueron como música en los oídos de estos líderes religiosos, porque recuerden, ellos odiaban a Jesús y ellos querían matarlo y destruirlo, pero si recuerdan, Marcos nos dice que ellos querían hacerlo en secreto. Entonces, para ellos, Judas era su oportunidad. Entonces, Marcos nos dice que ellos prometieron darle a Judas dinero. Y Marcos no nos dice, pero de acuerdo a Mateo, ellos pagaron a Judas 30 piezas de plata. Y de ese momento, miren conmigo, hermanos, ahí en el versículo 11, de ese momento Marcos nos dice que Judas buscaba a oportunidad para, ¿qué es la palabra? Entregarle. Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ahora, hermanos, por casi 2,000 años, esta ha sido la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? En otras palabras, ¿por qué Judas hizo lo que hizo? Y muchas personas han creado muchas teorías y muchas opiniones, algunas buenas y algunas malas. Pero la verdad es, hermanos, que no sabemos. Al final del día no sabemos por qué Judas hizo lo que hizo, porque la Biblia nunca nos enseña. Sin embargo, hermanos, aunque no sabemos con certeza, todavía hay muchas cosas que podemos aprender de la historia de Judas, del testimonio, de los eventos de Judas. Y esta noche, hermanos, lo que quiero hacer es, con el tiempo que tenemos, quiero compartir con ustedes algunas cosas que aprendemos de la historia de Judas. Esta noche voy a predicar sobre Judas Iscariote. Entonces, tienen que orar por mí, ¿ok, mis hermanos? Judas Iscariote. Algunas observaciones de la historia, del testimonio de Judas. La historia de Judas, en mi opinión, es una advertencia fuerte, fuerte para todo el pueblo de Dios. Y podemos aprender, como vamos a ver esta noche, podemos aprender mucho de Judas. Entonces, hermanos, esta noche vamos a mirar algunas cosas que vemos y aprendemos de la historia de Judas. Entonces, vamos a empezar. Primero, hermanos, esta es la primera cosa que quiero compartir con ustedes. Tú puedes ser religioso y todavía estar perdido. Tú puedes ser religioso, muy religioso, y todavía estar perdido. Muy, muy perdido. Y yo creo que esa es la primera cosa que aprendemos de la historia de Judas. Ok, que tú puedes ser religioso, muy religioso, y todavía estar perdido. Ahora, hermanos, definitivamente, vamos a hablar poquito acerca de esto. Definitivamente, Judas recibió muchos privilegios y muchas bendiciones espirituales. Y déjeme explicar. Definitivamente, durante su vida, Judas hizo muchas confesiones religiosas. Pero su corazón no estaba bien delante de Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, en la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento, Judas es el ejemplo principal de alguien que era muy religioso y todavía estaba muy perdido. Solamente piensen por un momento, hermanos. Judas era uno de los 12 discípulos, escogido por Jesús mismo. Y por 3 años y medio, Judas caminó con Jesús, siguió a Jesús, comió con Jesús, oyó todas las enseñanzas de Jesús, vio todos los milagros de Jesús. Por 3 años y medio, cada día, cada momento, Judas estaba con Jesús. Tanto así que en los ojos de los otros discípulos no había nada sospechoso en Judas. En otras palabras, los otros discípulos vieron a Judas y en su mente, Judas fue un discípulo poderoso, un ungido de Dios, alguien que se negó a sí mismo y tomó su cruz e hizo la decisión de seguir a Jesús. En otras palabras, hermanos, bien fácil de entender. Por afuera, Judas se miraba bien. Por afuera, él decía las palabras correctas, él cantaba las canciones correctas, él asistió la iglesia correcta como Templo Victoria. Por afuera, Judas se miraba muy religioso y muy ungido de Dios. Él se miraba como una oveja. Sin embargo, por adentro, Judas estaba muerto, perdido, lejos de Dios. Judas, por adentro, no tenía nada, ninguna relación con Dios. Y eventualmente sus verdaderos colores aparecieron. Y Judas era muy, muy religioso, pero estaba muy perdido. Y hermanos, eso era Judas Iscariote. Esa es la historia, el testimonio de Judas, religioso pero perdido. Y hermanos, escuchen esto, aquí está la aplicación. Su historia, la historia de Judas es una advertencia para todos nosotros esta noche. Como Judas, es posible, hermanos, venir a la iglesia y cantar los cantos y decir los amenes y conocer a los hermanos y tener el ministerio y todavía estar perdido. Es posible. Esa es una categoría que encontramos en el Nuevo Testamento. Ser muy religioso, tener mucho cristianismo, mucha tradición, mucho ministerio y todavía estar muy perdido. Y la historia de Judas es como una advertencia, como una trompeta, como un aviso para todos nosotros que la religión no es la misma cosa que la regeneración. La religión no es la misma cosa que la salvación. Y esa es la razón por la cual la Biblia nos enseña que tenemos que nacer de nuevo. Ahí está la clave. De acuerdo a Jesús, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, si no nacemos de nuevo, no vamos a ver el reino de Dios. No vamos a entrar en el reino de Dios. Y Jesús nos dice, tienen que nacer de nuevo. En otras palabras, bien, bien fácil de entender, hermanos, tiene que haber vida. Tiene que haber fruto, tiene que haber evidencia en la vida, en el corazón de la persona. Tiene que haber transformación, un nuevo corazón. Oh, es más que religión, es más que la rutina. Es más que solamente venir a un servicio y pasar por los movimientos. Es más que palabras, es más que solamente repetir algunas palabras de una oración. Es más que eso. Tiene que haber vida y fruto y evidencia y transformación. Siempre la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? No háblame de una oración o de algunas palabras o tu ministerio o tu iglesia. Háblame del nuevo nacimiento. ¿Has nacido de nuevo? Siempre esa es la pregunta. Yo he nacido de nuevo. Hay vida en mi vida. Hay fruto en mi vida. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están mis acciones con mi esposa? Mi actitud. ¿Cómo está mi vida? Porque todos pueden decirme que soy un cristiano, pero si no hay fruto, no tengo nada. No tengo nada. Y Jesús te dice y me dice a mí también, porque estamos en la misma barca, ¿ok? We're all in the same boat. Jesús nos dice, si nacer de nuevo, nadie entra al reino de Dios. Y la primera cosa que aprendemos de Judas y que es que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo porque tú puedes tener mucha religión y todavía estar perdido. Segundo, hermanos, segundo. La segunda cosa que aprendemos de Judas es que el amor al dinero es una gran trampa. El amor al dinero es un gran lanzo. Ahora, hermanos, la Biblia no nos enseña exactamente por qué Judas traicionó a Jesús. Pero definitivamente, hermanos, la Biblia nos da la idea que la motivación fue el dinero. Porque recuerden, la primera cosa que Judas dijo fue, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Entonces, y esta es la idea, Judas quería recibir dinero. He was thinking about money. Él estaba pensando en el dinero. Entonces el dinero tuvo una parte en su decisión. En mi opinión, una gran parte en su decisión de traicionar a Jesús. Interesantemente, en el Evangelio de Juan 12:6, Juan nos dice que Judas era un ladrón. Literalmente, Juan nos dice que Judas era un ladrón. Y él estaba en cargo de la bolsa de dinero y Judas robaba de la bolsa. Y hermanos, eso era Judas. Judas amaba al dinero. El dinero era el Dios de Judas. Y ese es el cuadro que vemos en la Biblia. Judas amaba al dinero. Su alma estaba atrapada por el dinero. Y el dinero lo destruyó. Literalmente, su amor al dinero lo destruyó. Cada vez que pienso en Judas, siempre pienso en las palabras clásicas de Pablo. Ahí en 1 de Timoteo, capítulo 6, los versículos 9 y 10. Ahí no tienen que voltear ahí, hermanos, pero solamente escúchenme. Ahí Pablo nos dice esto acerca del dinero. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego Pablo nos dice esto, poderosas palabras, porque raíz de todos los males es, y noten hermanos, el amor a Dios. No es el dinero, pero es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oh, hermanos, el amor al dinero es tan peligroso. ¿Cómo dicen amén a eso? Tan peligroso el amor al dinero. Y si tú no tienes cuidado, el dinero te va a destruir. Y eso es exactamente lo que vemos en Judas. El amor al dinero, el deseo para ser rico en este mundo. Y por 30 piezas de plata, Judas traicionó al Hijo de Dios. Entonces, la segunda cosa que aprendemos de la historia de Judas, hermanos, es que el amor al dinero es una gran trampa, un gran lazo. Entonces, la exhortación es: ten cuidado. Realmente esa es la exhortación de esta noche. Ten cuidado, mantente en guardia, guarda tu corazón. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo esta noche. Guarda tu corazón del amor al dinero. Guarda tu corazón. El amor al dinero destruyó a un hombre que caminó con Jesús por 3 años y medio. Y hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, el dinero también puede destruirnos a nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Esa es la exhortación. Tenemos que estar en guardia. Y hermanos, tenemos que mantener todo con manos abiertas. Para mí, hermanos, ese es el secreto. Que siempre tenemos que mantener todo con manos abiertas. Y tenemos que tener el corazón de Job. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y siempre tenemos que tener manos abiertas. We always have to hold things with open hands. Manos abiertas. Porque recuerdan, hermanos, no es malo tener cosas. No es malo. No es malo ser bendecido por Dios. No es malo. Gloria a Dios por las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por el trabajo y la casa y los carros. Gloria a Dios. No es malo tener cosas, pero tenemos que asegurarnos que esas cosas no nos tienen a nosotros. It's okay to have stuff. But make sure that stuff doesn't have you. Entonces tenemos que mantener todo con manos abiertas. Si el Señor me bendice, gloria a Dios. Pero si el Señor me permite pasar por un tiempo difícil, gloria a Dios. Él está en control. Él sabe lo que está haciendo. Y mi fe y mi confianza está en Él. No está en el dinero. No está en mis fuerzas o en mi trabajo. Pero mi fe y mi confianza está en Dios. Y voy a usar todo para la gloria de Dios. Voy a usar todo lo que el Señor pone en mis manos para su gloria. Y hermanos, déjeme decir esto rápidamente. Aprendan a ser dadivosos. En mi opinión, ahí está el secreto. Ser dadivoso. En inglés, be generous. Learn how to be generous. Aprende a bendecir a otros. Oh, de acuerdo a Jesús, es más bienaventurado dar que recibir. Todos quieren recibir, pero Jesús nos dice que es más bienaventurado dar. Y hermanos, Dios nos ha dado todo, no para que seamos tacaño. Amén. No para que seamos, you know, like the elbow, right? Don't be the elbow, hermanos. No seas tacaño, pero Dios nos ha bendecido con todo para que podamos ser generoso, dadivoso. Una bendición. Y el dar, hermano, literalmente nos protege. Protege nuestros corazones del amor al dinero. Sé dadivoso. Sé generoso y hacer todo para la gloria de Dios. Tercero, hermano, tenemos que continuar. Tercero, la tercera cosa que aprendemos de la historia de Judas es que la asociación no es el mismo que la salvación. La asociación no es el mismo que la salvación. Y déjeme explicar, hermanos, bien fácil de entender. Por 3 años, ok, hermanos, este es el cuadro. Por 3 años y medio, Judas Iscariote era un asociado de Jesús, de Pedro, de Juan, de Jacobo y de los otros discípulos. Judas los conocía. Judas se asoció con ellos. Judas se identificó con ellos. Él estaba conectado con Jesús y los discípulos. Y posiblemente, hermanos, en mi opinión, posiblemente en la mente de Judas, eso era suficiente. Posiblemente en su mente Judas tenía esta actitud: bueno, soy un asociado de Jesús y los otros discípulos, siempre estoy con ellos, entonces tengo que estar bien con Dios, porque Jesús es mi amigo. Soy un amigo de Pedro, soy un amigo de Juan, entonces tengo que tener una relación con Dios porque siempre estoy con ellos. Siempre estoy con cristianos. Definitivamente tengo que estar bien con Dios. Porque conozco a Jesús y a Pedro y a Juan. Tengo que tener una relación con Dios. Pero Judas no estaba bien con Dios. Él fue engañado porque la asociación no es lo mismo que la salvación. No son los mismos. Y tristemente hay muchas personas en las iglesias hoy en día como Judas que son engañados. Y piensan que la asociación es lo mismo que la salvación. En otras palabras, bien fácil de entender, hermanos, hay muchos que tienen la idea, bueno, mis padres son cristianos. So, definitivamente yo soy un cristiano. Mi esposa, ella es una cristiana. So, definitivamente yo soy un cristiano. Tengo muchos amigos en las iglesias, en la iglesia, muchos amigos que son cristianos. Entonces yo tengo que ser un cristiano, porque todos mis amigos son cristianos y mis padres son cristianos y mi esposa es una cristiana. Tengo que ser cristiano. Y muchos tienen esa mentalidad. Pero escuchen esto: Dios no tiene nietos. God doesn't have grandchildren. Dios solamente tiene hijos. Dios no tiene nietos. Dios no tiene sobrinos. Dios solamente tiene hijos. Y eres un hijo, una hija de Dios, o no eres un hijo o hija de Dios. ¿Conoces al Señor como padre o no conoces al Señor como padre? Pero Dios no es abuelo. Dios no es tío. Muchos tienen esa mentalidad. Dios es mi tío. Bueno, porque mis padres, Dios es mi abuelo. No. Dios solamente es padre. Y la asociación no es lo mismo que la salvación. Y siempre, yo recuerdo siempre, mi mamá me decía eso. No, Dios no tiene nietos. Mijo, Dios no tiene nietos. Yo tengo una relación con Dios, pero eso no quiere decir que tú tienes una relación con Dios. Porque Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene primos, solamente tiene hijos. Y la asociación no es lo mismo que la salvación. En otras palabras, para ser salvo, tú tienes que hacer una decisión personal. Y nadie puede hacer esa decisión por ti. Pero tú tienes que hacerla. Y tú tienes que entrar por la puerta estrecha. Y tú tienes que ir al Señor. Y tú tienes que decir, no tu madre, no tu padre, no el pastor. Pero tú personalmente tienes que decir, Señor, yo soy un pecador. Yo soy un miserable pecador. Y Señor, yo necesito un salvador. Y yo creo que tú eres ese salvador. Ten misericordia de mí, Señor, de mi corazón, de mi vida. Perdóname de todos mis pecados. Limpia mi corazón, lávame con tu preciosa sangre. Es algo personal. Y eso es tan importante que entendamos eso esta noche. Salvación es algo personal. En ese gran día de juicio, cuando tú estés delante de Dios, en ese día, tus padres no van a estar contigo. Y tu cónyuge no va a estar contigo. Y un pastor o un líder cristiano no va a estar contigo. Pero solamente va a ser tú y Dios. Y en ese día, ¿tienes una relación con Cristo o no tienes una relación con Cristo? Y la historia de Judas nos da una advertencia esta noche. La asociación no es lo mismo que la salvación. Pero tú tienes que hacer una decisión personal. Tú tienes que entrar por la puerta estrecha. Tienes que hacer negocios con el Señor en una manera personal, tienes que tener una relación personal con Dios, porque Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Si tú y tú eres hijo o no eres hijo. Termino con esto, hermanos. Cuarto, este es el último punto que tengo que aprendemos de Judas. Si das a Satanás una pulgada, él va a tomar una milla. Si damos a Satanás una pulgada, él va a tomar una milla. Ahora, hermanos, Marcos no nos dice, vamos a hablar acerca de este punto poquito. Marcos no nos dice, pero en su evangelio, Lucas nos dice en el capítulo 22, versículo 3, en el evangelio de Lucas, que antes que Judas hizo su decisión de traicionar a Jesús, Lucas nos dice que Satanás entró en Judas. Amén, hermanos. ¿Cuántos están familiarizados con ese texto? Que Satanás entró en Judas. Entonces, esta es la idea, hermanos. Cuando Judas traicionó a Jesús, él estaba totalmente controlado y poseído por Satanás. El diablo estaba en totalmente control de Judas, quien no era creyente, ¿ok? Judas no era creyente, ¿ok, mis hermanos? Y literalmente Satanás estaba en totalmente control de Judas. Ahora, hermanos, déjeme decir esto, y aquí está nuestro punto. Este control total de Satanás no pasó, en mi opinión, no pasó de la noche a la mañana. Pero en mi opinión, hermanos, fue algo gradual. Y esta es la idea, bien fácil de entender. Poco a poco, Judas le dio a Satanás una pulgada. Y luego otra pulgada, y luego otra pulgada, y luego otra pulgada, y luego de repente Satanás tomó una milla. A little inch here, another inch here, another inch here, then Satan took a mile. Así es como Satanás trabaja, así es como el pecado trabaja. Una pulgada aquí y otra pulgada aquí y otra pulgada allí, y luego de repente una milla. De repente Satanás te destruye y toma todo de ti. Así es como Satanás trabaja, así es como el pecado trabaja. Satanás quiere una pulgada. Satan just wants an inch. Solamente Satanás quiere una pulgada. Solamente Satanás está pidiendo por una pulgada en tu vida, en tu matrimonio, en tu corazón, en tu casa, en tu trabajo. Satanás solamente quiere una pulgada, porque Satanás sabe una pulgada va a traer otra pulgada. Y otra pulgada. Y otra pulgada. Y de repente una milla. He knows. Just an inch. Just, if you just give him an inch, you're going to give him another inch. And another inch. And then he's going to take a mile. Y él te va a destruir. Y hermanos, siempre, siempre Satanás está diciéndonos, dame una pulgada. Dame una pulgada. Un poquito de compromiso. Solamente es una sonrisa. Tú estás cansado y tú estás casado, pero solamente es una sonrisa. No es nada malo. Solamente es un texto. Ustedes son amigos. Ella es tu amiga. Solamente es un texto. Dame una pulgada. Dame una pulgada. No es nada grande. Solamente es un trago. Just a little drink. Solamente es una prueba. Solamente es un poquito droga. No es nada malo. Solamente es una mirada. Tú no estás haciendo algo malo. Dame una pulgada. Dame una pulgada. Por favor, dame solamente una pulgada. Satanás siempre nos está pidiendo por una pulgada. Siempre, hermanos. Siempre. Dame una pulgada ahí en el trabajo, en la casa. Dame una pulgada. Porque Satanás sabe, si le damos una pulgada, él va a tomar una mía. No, él sabe que una pulgada literalmente se va a convertir en otra pulgada. Otro compromiso, una sonrisa y luego un texto y luego un lonche y luego... El matrimonio está destruido. Una pulgada. Entonces, ¿qué es la exhortación? Bueno, aquí está. No juegues con el pecado. No des lugar a Satanás. Porque si tú le das una pulgada, él va a tomar una mía. Y vemos eso en la historia de Judas. Si le das una pulgada a Satanás, él te va a destruir. No juegues con el pecado. No des lugar a Satanás. Satanás no es tu amigo. Esa mujer no es tu amigo. Ella literalmente es el diablo. Ella no es tu amigo. No es algo inocente. Muchos tienen esa mentalidad. Es algo inocente. No es mentira del diablo. No es algo inocente. Tú estás casado. Tú tienes una esposa. No estás comprometido primero con Dios. Es algo inocente. Oh, Satanás te quiere destruir. Entonces no des lugar a Satanás, porque una pulgada se va a convertir eventualmente en una mía. Entonces esta noche, hermanos, la exhortación, termino con esto. You can come up, my brother. Ten cuidado. Yo creo que ese es el mensaje de Judas. Amén. Ten cuidado. Ten cuidado de qué, Adán. ¿De qué? Bueno, de la religión muerta. De la rutina. De solamente tener religión y no relación. Ten cuidado con el amor al dinero. Ten cuidado. Ten cuidado con la asociación. La asociación no es el mismo que la salvación. Y yo creo que esta noche Dios nos dice, ten cuidado especialmente de dar a Satanás una pulgada. Ten cuidado. Mantente en guardia. Porque todas estas cosas le costó a Judas todo. Y su historia es una advertencia para todos nosotros. En mi opinión, hermanos, y termino con esto. Estamos haciendo bien con el tiempo. Tenemos que ser como María. Tenemos que ser como María. María es nuestro ejemplo. Es nuestra inspiración. Tenemos y este es el mensaje. Tenemos que tener la convicción que Jesús es más precioso que todo. Que Jesús es más valioso, que Jesús es más precioso, que Jesús es más grande que todo. Y que Jesús es digno de nuestra vida. Jesús es digno de nuestro vaso de alabastro. Oh, Jesús es más valioso que 30 piezas de plata. Él es más grande, más valioso, más precioso de un momento de placer, de las cosas de este mundo. Oh, hermanos, Él es más precioso. Él es digno de nuestra vida, de nuestro corazón. Él es digno que esta noche decimos: Señor Jesús, aquí estamos. Aquí estamos. Take all of us, Lord. Take all of us. Aquí estamos. Oh, Jesús, esta noche tú has hablado a nuestras vidas. Esta es una advertencia seria, Señor. Tú no estás jugando juegos, Señor. Tú no estás jugando, Señor. Pero esto es algo serio, Señor. Algo tan serio que la religión no es lo mismo que la salvación. Que es fácil ser engañado, estar engañado. Que es fácil entrar en la rutina. Es fácil creer que la asociación es lo mismo que la salvación. Es fácil creer que los hermanos son mis amigos y tengo un ministerio y mi mamá es una mujer de Dios. Yo tengo que estar bien con Dios. Oh, Señor, es tan fácil tener esa mentalidad. Es tan fácil estar engañado. Y Señor, esta noche, tú nos estás hablando. Tú estás hablando a cada corazón. Y tú estás diciéndonos: examine tu corazón. Si tú estás en la fe, examina el fruto. Hay fruto. Hay fruto en nuestra vida. Hay evidencia de nuevo nacimiento. Oh, Señor, esto es algo tan serio. Tan serio. Así que, Señor, esta es nuestra petición. Esta noche hagas la obra que solamente tú puedes hacer.